RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Aquí comienza UNAD Educación y Desarrollo, programa institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, bajo la dirección del Dr. Jaime Alberto Leal Afanador.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Educación y Desarrollo. Hoy hablaremos del periodismo en Colombia a propósito del mes del periodista. Para eso tenemos con nosotros al señor Ignacio Gómez, es el subdirector de Noticias 1 y el presidente de la FLIP, que es la Fundación para la Libertad de Prensa. Bienvenido.
Es un placer estar contigo y con ustedes.
También nos acompaña Felipe Arias, es presentador de Noticias RCN y director del Casa Noticias.
Natacha, gracias. Qué bueno estar aquí en este programa Educación y Desarrollo de la UNAD.
Muchísimas gracias a ti. Y el doctor Jaime Alberto Leal Afanador, quien es el rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.
Bueno, encantado de compartir con ustedes este set.
Bueno, con este tema tan importante y en un país que genera tantas noticias, le quisiera preguntar al señor Ignacio Gómez, ¿cómo ve el panorama del periodismo en el país?
El periodismo colombiano no es el periodismo que en un momento dado le dio a Bogotá el nombre, el alias de la Atenas suramericana. La situación del periodismo nacional se ha deteriorado como consecuencia básicamente de dos factores a partir, digamos, de la década de los 90. El primero es la crisis financiera de los medios de comunicación, que está asociada, digamos, a todo el cambio de tecnología. En todo el mundo se están cerrando periódicos, el periódico se está convirtiendo en, digamos, un elemento cada vez menos real de la sociedad, menos parte de la sociedad. Eso es una realidad que hay que aceptar y que hay que enfrentar, que precisamente planteábamos, la Universidad Abierta y a Distancia es una buena plataforma de investigación de eso, por un lado, y por el otro lado, con motivo de la violencia contra la prensa, que a su vez, digamos, tendría dos factores. Por un lado, la impunidad alrededor de estos casos, que hace que particularmente en Colombia asesinar a un periodista salga gratis. No hay nadie condenado, investigado por asesinar periodistas, y esto pues es un factor que valoran muy bien las organizaciones criminales. Y por otro lado, el aprendizaje que las organizaciones políticas han tenido de estas organizaciones criminales. Y entonces, en la medida que se presentan fenómenos como el de la parapolítica, en donde se mezclan los negocios de la política con los negocios criminales, pues genera una situación de violencia gravísima para periodistas. Para decir cualquier información que sustente esto, podríamos decir que de los hechos de justicia y paz, es decir, de paramilitares confesando sus delitos en relación con políticos, pues es la única forma en la que se han podido aclarar, o ni siquiera aclarar, sino conseguir sentencias condenatorias contra políticos, autores intelectuales de la muerte de periodistas en cuatro casos, que son los únicos cuatro casos resueltos en el país de más de 168 que monitorea la FLIP. Entonces la violencia persiste, la violencia es grave, y en medio de la violencia o antes de la violencia hay una crisis en los medios de comunicación, y eso impacta la calidad. Es decir, podemos decir hoy que los colombianos de la segunda década del presente siglo están peor informados que los del principio de la última década del siglo XX.
Importante apreciación esa, Felipe. Y desde tu perspectiva como periodista, como presentador, el día a día que te enfrentas a las noticias, ¿hay libertad de prensa en el país?
Pues yo creo que hay que analizar un aspecto muy importante que decía Ignacio, la crisis de los medios de comunicación, el tema económico. Dependemos de un factor económico, y uno en ese orden de ideas ve que hay medios de comunicación que siguen una línea editorial dependiendo también de los intereses económicos, y eso está claro. Luego, el tema de los medios alternativos, es más difícil, digamos, para un medio alternativo subsistir o sobrevivir si se declara independiente. Depende, lógicamente, en todo momento del tema económico. Ahora, yo como periodista de denuncias, yo puedo decir que veo una mejoría, una cierta mejoría, y Ignacio me contradirá de si vemos el tema de los periodistas amenazados. Hace 12, 15 años nosotros nos medíamos mucho más porque era muy complicado, había muchos grupos armados o digamos guerrilla, paramilitares, tanto guerrilla de las FARC, el ELN, los paramilitares. Ahora lógicamente están las BACRIM, pero también habían círculos oscuros de tanto de política como de otras instituciones. Entonces creo que hay una cierta mejoría, eso se ha reflejado en el tema de los asesinatos a los periodistas. Sin embargo, nos tenemos que medir, nos tenemos que cuidar, y lógicamente todavía hay muchos periodistas, compañeros míos, no es el caso mío, que andan escoltados, Natacha.
Lamentable esa situación. Y desde la academia, ¿cómo se ve esta situación del periodismo en el país?
Pues indudablemente con mucha preocupación. Lo primero que uno podría pensar es que lo que se limita es la libre expresión del periodista. Recordemos que esta profesión tiene un significado muy importante y es la que de alguna manera genera opinión en la sociedad sobre los hechos de coyuntura que permanentemente se presentan en cualquier sociedad del país, en este caso Colombia, pero también del mundo. Eso indudablemente está ligado a una serie de presiones de quienes se sienten amenazados por la postura del periodista. Entonces, en la academia, digamos que nosotros sentimos esa preocupación y nuestra única alternativa es promover escenarios de construcción de valores en los procesos formativos del periodista para que no sea sujeto de presiones que vayan más allá de su propia postura ética. Creo que aquí juegan muchos factores en donde indudablemente lo que está planteando Ignacio y indudablemente también la postura de Felipe son muy importantes en la medida en que hay una razón de orden económico que hacen que la posibilidad del ejercicio de la profesión por parte del periodista también está ligada a su propia condición de subsistencia. Entonces, ¿a qué intereses a veces se responden? Y la poca posibilidad de un periodismo o de una comunicación totalmente independiente no es fácil en un país como el nuestro.
Bueno, con estas declaraciones hacemos una pausa. Sigan con nosotros en Educación y Desarrollo, donde vamos a seguir hablando de este tema tan interesante como es el periodismo en Colombia. Ya volvemos.
Formarse profesionalmente y con la mayor calidad es posible. Donde estés, la UNAD ofrece programas virtuales con cobertura internacional y homologados en los Estados Unidos. El mundo de hoy no tiene fronteras. UNAD, la universidad donde estés.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
Volvemos con Educación y Desarrollo y el tema del periodismo en Colombia. Gracias por seguir con nosotros. Y volvemos con Ignacio Gómez. ¿Qué tiene para decir? Porque ahí quedó en punta algo que dijo.
Él quería responder
sí,
lo que
quería
yo dije.
Responder algo de Felipe Arias. Me tocó claro. Hacer una pequeña pausa.
Pues la FLIP tiene la disciplina de analizar solo cuantitativamente los ataques. Sin que podamos decir nosotros necesariamente que eso significa cierta mejoría. Frente al tema de la mejoría, cuando el índice de muertos es menor en el país, pues hay mucha relativización de los conceptos. En primer lugar, yo me acuerdo de un planteamiento, no es mío, es del columnista Juan González, el presidente de la Asociación Latina de Periodistas y columnista de Daily Mirror, que dice que cuando suceden estas índices, estos cambios de índice para lo que los gobiernos llaman un avance, fácilmente se puede tratar de una domesticación de los periodistas. Es decir, ya no hay que matar periodistas, ya aprendieron la lección con la muerte de Jaime Garzón y por lo tanto no van a seguir mencionando los temas que incomodan a los asesinos de periodistas.
Pero Ignacio, perdón, porque entonces, hay periodistas que hablan con nombre propio de mucha gente y no les pasa nada, o estarán más protegidos de pronto.
Eso es otro aspecto. Uno, sí. Podría tratarse de una domesticación del periodismo, es decir, de un periodismo mucho menos agresivo, mucho menos, ni siquiera agresivo.
Exacto. Menos crítico de pronto. Okay.
Un periodismo que no mira críticamente los asuntos en donde puede haber una bala contra los periodistas. Y eso se refleja claramente en los acuerdos propuestos en Monterrey, México, donde dicen, listo, ya no vamos a tratar más el narcotráfico en ese periódico para evitar la muerte de periodistas. Es una censura explícita, reconocida. Sí. Entonces, digamos que frente al periodismo regional, que fue tan importante en los años 70 en el país, cada ciudad intermedia tenía 2 y 3 periódicos, había unas con más, todo ese movimiento del diarismo nacional en términos regionales está desapareciendo. Sí. Es decir, ¿y por qué? Porque ese periódico que, digamos, de acuerdo con el periodismo de los años 70, era un periódico muy impulsado por el caso Watergate, por la conciencia que la sociedad tenía sobre la función del periodista ahí, ya no existe. Y por otro lado, no sabemos hasta qué punto las 87 personas que estamos recibiendo protección del Estado debido a nuestro ejercicio profesional como periodistas, nos podemos contar en este caso como vivos o como muertos. Lo ideal no es que tengamos esquemas de protección, lo ideal es que no los tengamos.
Claro.
Y entonces, pues en mi caso, mi casa durante el gobierno anterior fue asaltada 6 veces y durante este gobierno 1 y media. Pues es mucho más fácil contratar una persona que investigue los asaltos de una organización criminal contra mi casa durante el tiempo que se puedan demorar, 1 o 2 años, que contratarme escoltas, como en el caso de Ginette Bedoya, durante 12 años para mantener un caso en la impunidad. Entonces, la lógica inversión del Estado es la investigación en los factores que agreden no solo a los periodistas, sino a otros actores de la sociedad. Entonces, ¿cómo nos contamos los protegidos? ¿Nos contamos a favor o en contra de la libertad de prensa?
Claro. No, yo creo que sí hay una situación complicada y el rector me lo va a decir ahora, pero creo que sí hemos mejorado, digamos. Tuvimos una etapa, una época mucho peor, pues, en los 80s con el narcotráfico. Uh-huh. Y si miramos a los vecinos, Venezuela no tiene libertad de prensa y allá no se puede hablar abiertamente de uno u otro personaje. Y México en este momento está pasando una situación que nosotros lo vimos a finales de los 80s. Entonces, en ese orden de ideas, creería yo que sí el país ha mejorado.
Yo veo dos cosas allí. Digamos que la presión contra el periodista se puede desarrollar fundamentalmente de dos maneras. O sea, hay dos maneras de hacer sicariato contra el periodismo y contra el periodista. El sicariato físico, tal vez el que manejan las estadísticas, pero el sicariato moral también es importante, porque este es el que crea la mordaza frente a la opinión del periodista. Y ese ejercicio se ejerce fundamentalmente en una percepción, para mí, fundamentalmente económica. Un periodista que no encuentra trabajo porque le cierran las puertas, porque lo declaran persona no grata en los medios que manejan una alta franja de opinión y de aceptabilidad en la sociedad, pues es una persona que está sufriendo sicariato, en este caso, moral. Esa perspectiva me parece que Colombia debería reflexionarla mucho más en términos del significado de una construcción de postura democrática hacia el periodismo y una postura que indudablemente surge de la misma profesión. Yo creo que cuando una formación rigurosa, cuando una formación clara sobre el propósito del periodista o del comunicador social como defensor de los intereses sociales, de las comunidades, queda clara en la percepción de la sociedad toda, pues indudablemente es una profesión que empieza a respetarse desde todo punto de vista. Un ejercicio como el que ustedes desarrollan, no se trata de generarle protección policial. Yo creo que la protección es una protección moral frente al significado y el estatus que tiene un periodista en la medida en que es coherente con sus posturas. Muchas veces, y tiene que serlo, posturas ideológicas, porque indudablemente no todos pensamos igual. Pero si esa coherencia se da en términos del pensamiento y la acción, pues indudablemente la respetabilidad sobre el periodista debe surgir de la propia sociedad y no limitada simplemente a las posibilidades que le ofrezca o no los determinados medios de comunicación.
Exacto. Entonces hay dos cosas. Una, que el concepto de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, no es un concepto que se restringe a los periodistas, es un activo que tiene la sociedad.
Correcto.
Exacto.
Y es un activo que es útil y que tiene un mayor valor en la medida en que la gente lo utilice.
De acuerdo.
En segundo lugar, creo que al respecto, digamos, del comportamiento de grandes anunciantes, por decirlo así, tenemos dos casos importantes de análisis del año pasado. Uno fue el caso de Pacific Rubiales, cuando frente a una situación difícil de medios que tenía que ver con las actividades de paramilitares en Puerto Gaitán, con la intermediación de los contratos laborales que estaban haciendo allá, con las actuaciones a veces en contra de las normas de la propiedad para la exploración petrolera, y cuando se dan cuenta del lío que tienen frente a su prestigio, lanzan una campaña con mentiras, diciendo que todos en Pacific Rubiales tenían contrato laboral, que vivían en unas casas muy cómodas, y todo esto resulta siendo falso. Entonces, nos muestra dos cosas. Uno, que al máximo nivel de la dirigencia económica del país hay cerebros maquiavélicos tratando de crear mensajes falsos. Y eso tiene que ver con una nueva dirigencia del país, que es la que está asociada a este boom minero, que tiene muchos cuestionamientos éticos, por un lado. Por otro lado, que esa nueva dirigencia tiene una capacidad de reflexión al punto que dijo, uy no, ya nos pillaron, mejor frenemos esta campaña y comencemos a abordar el tema de las relaciones corporativas de otra manera, inclusive asociándose a programas como los que Copetrol tiene, que incluyen la financiación de medios y capacitación de periodistas en áreas petroleras para la vigilancia de las regalías, que es, digamos, una aproximación que a nosotros, desde el punto de vista de la libertad de prensa, nos parece mucho más adecuada.
Perdón, yo quisiera decir algo. Ignacio tocó ahora el tema de los periodistas regionales. Y yo quisiera mirar ese tema muy preciso.
Vamos
porque...
Vamos a tocar eso.
Vamos pues, ahora para allá.
Vamos a unos mensajes institucionales y venimos con este tema que sin duda es muy amplio. Sigan con nosotros.
Formarse profesionalmente y con la mayor calidad es posible. Donde estés, la UNAD ofrece programas virtuales con cobertura internacional y homologados en los Estados Unidos. El mundo de hoy no tiene fronteras. UNAD, la universidad donde estés.
Educación para todos. Una producción del programa de comunicación social del SEAD UNAD Pasto, transmitiendo nuestras vivencias para toda la comunidad nacional e internacional. Escúchenos en Radio UNAD Virtual todos los lunes, 2:30 de la tarde. Educación para todos, donde la academia tiene su espacio.
Gracias por seguir con nosotros. Seguimos aquí en Educación y Desarrollo, invitándolos a que nos visiten en www.canalunad.edu.co, a la página web www.unad.edu.co y que nos escriban al correo electrónico educacion.desarrollo@unad.edu.co con sus comentarios y sugerencias acerca de este tema, el periodismo en Colombia. Felipe, antes de ir a la pausa, estábamos hablando de los periodistas regionales. ¿Qué querías decir?
Sí, pues en el marco de este mes, que es el mes de nosotros, de los periodistas, pues yo quería salir en defensa de los periodistas de las regiones que trabajan en una emisora, que están atados a una pauta y que se vuelven además publicistas. Entonces tienen que salir a vender su espacio. Pero ¿quiénes son los principales anunciantes? El gobernador, el alcalde y entidades que están ahí dentro del municipio, y lógicamente ellos no los pueden denunciar y no pueden hablar mal. Entonces, o terminan echados de la emisora o amenazados. Entonces, lógicamente, tienen muchas menos protecciones. Nosotros los periodistas en la capital, pues rápidamente podemos acceder a escoltas, aunque la FLIB, y me lo dirá Ignacio, hace presencia en todo el país, pero creo que hay una desprotección muy grande de los periodistas regionales y locales en Colombia.
¿Y cómo se logra desligar eso? ¿Cómo se, digamos que esa es la crítica más grande al periodismo en general, y es economía, los grupos, con, los conglomerados económicos, y el periodismo queda ahí en la mitad tambaleando?
Eso hace parte de las respuestas que demanda esta crisis. ¿Cómo, cómo un periodismo sin papel se puede, digamos, seguir prestándole ese servicio a la sociedad, y lo puede hacer sosteniblemente, y lo puede hacer cómodamente, y lo puede hacer en la medida de los, de las posibilidades, con la mejor financiación posible? Nosotros creemos que hay que combinar y que tener planteamientos novedosos al respecto. Hay fondos semioficiales, como el Fondo Nacional de Regalías, que tiene que desarrollar proyectos, en primer lugar, en defensa de la transparencia sobre la adjudicación e inversión de las regalías. Desde ahí se está moviendo un proyecto que consiste en la capacitación local de periodistas en investigación de regalías, es decir, cuáles son las herramientas para que lo que se pida se compra, para que los negocios se adjudiquen transparentemente, etc. Y por otra parte, la posibilidad de publicar legítimamente esto en medios de comunicación dignos, que den sostenibilidad y que al mismo tiempo abarquen otros temas. Y creo que ambas cosas se pueden hacer desde, desde ese fondo. De hecho, no hay impedimento legal, según ya lo ha analizado el mismo fondo y el Departamento Nacional de Planeación. Lo que falta es voluntad política ahí, como la ha habido en otras empresas, en el caso de Ecopetrol.
Hay un punto de lo que ustedes están diciendo que indudablemente invita a hacer una reflexión entre el ser del periodista y el deber ser del periodista. Uh-huh. Indudablemente el deber ser pasa por lo que hacemos en las universidades, sobre los procesos de formación. Es decir, ¿cómo vinculas tú el concepto de autonomía que tiene que tener el periodista? ¿Cómo vinculas tú en esa formación el concepto de libertad que debe tener?
La objetividad.
La objetividad y la imparcialidad. Y desde allí, ¿cómo garantizar, cierto, que las posturas éticas de un periodista estén indudablemente por fuera de un escenario de simpleza frente a esas posturas, y den la garantía de la investigación? Porque es que hay que ver la otra cara de la moneda, ¿cierto? Cuando se entra en el escenario del periodismo fácil, ¿cierto? El que no investiga.
El más barato.
Es mucho más barato, ni siquiera económico, pero barato, y le sale muy costoso a la sociedad, porque indudablemente a veces no se hace esa investigación rigurosa detrás de cualquier tipo de ejercicio periodístico, y la opinión indudablemente se canaliza de manera errónea.
Disculpe, una ilustración. Un mes que nos demoremos en contar el carrusel de la contratación son 30 mil o 50 mil o 100 mil millones de pesos menos.
Sí, indudablemente. Sí, entonces, ese tipo de posturas formativas tiene que la academia entrarla a revisar, inclusive con ustedes, que son los que ejercen de manera directa y permanente la profesión. Porque uno puede abocar un desarrollo de un currículo de un comunicador social o de un periodista, pero generalmente se hace en la perspectiva de lo que ocurre en otro tipo de sociedades, y no hay suficiente pertinencia frente a la lectura de la propia sociedad. La sociedad colombiana definitivamente tiene referentes bastante críticos en su historia y es altamente diversa. Entonces, allí es donde lo que decía Felipe resulta muy importante. ¿Cómo juega un periodista en el escenario regional frente a uno que juega en el escenario nacional? ¿Y cuáles desde allí son referentes en el proceso formativo que hay que ajustar para que la pertinencia en la formación regional también le dé garantías a ese periodista que sale allí, egresado, para entender el escenario en el cual se va a mover y no ser presionado como lo está haciendo en este momento?
A mí me decía un periodista una vez regional, y se lo cuento también a Ignacio, uh-huh, al señor rector, me decía una vez, a mí me enseñaron en la universidad cómo redactar un lead periodístico, cómo titular, pero nunca me enseñaron cómo vender publicidad, y me ha tocado más vender publicidad para poder sobrevivir en el espacio que yo tengo noticioso en una emisora local que hacer periodismo, y eso es muy fregado. O sea, es muy complicado cuando tenemos que ya jugarle a los intereses de los dueños o del dueño del medio de comunicación, pero que también hay un interés político de por medio.
Lo que pasa es que también hay unos vacíos de información. Yo no conozco el primer posgrado de administración de empresas que plantee siquiera el tema de las empresas de medios de comunicación. Es decir, eso es objeto de el empirismo de administración de empresas comunicativas. Eso es una especialidad, eso es un campo que no tiene ninguna capacitación académica en una oferta académica de decenas de miles de programas que hay en el país.
Así es.
Entonces, ahí hay un vacío, pero sobre todo el vacío es grave porque se dejan sin respuestas preguntas importantes que hay para un momento de revolución en los medios de comunicación. Es decir, estamos como si Gutenberg hubiera descubierto la imprenta. Aquí hay una crisis. Aquí la gente que escribía los textos a mano, que reproducía un libro a otro, ya se quedó sin empleo. Entonces hay que entrar con esa nueva imprenta que es la internet a ver cómo funciona eso. Y eso todavía no está resuelto, eso todavía no tiene una solución de sostenibilidad para quienes nutren de información a los nuevos medios de comunicación.
Y siquiera tocas ese tema, porque indudablemente es lo que juega en la UNAD en este momento. El uso intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación puestas al servicio de procesos de formación en todos los ámbitos y disciplinas. Entonces, yo no sé si tenemos en este momento tiempo, pero si tú crees conveniente, creo que allí hay un elemento importante para revisar el papel que juegan las universidades en la formación frente a una nueva era que está referenciada fundamentalmente en el conocimiento. Fundamentalmente en el conocimiento.
Bueno, a ustedes muchísimas gracias por estar con nosotros, al periodista Ignacio Gómez, Felipe Arias y al rector, muchas gracias por acompañarnos. A ustedes gracias por seguirnos y nos vemos en una próxima ocasión.
Aquí finaliza UNAD Educación y Desarrollo, programa institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, bajo la dirección del rector Dr. Jaime Alberto Leal Afanador. Esto es RV, Radio UNAD Virtual.